Ay, el sueño. Verdaderamente hay tantas formas de dormir mal y ahora en verano podemos llegar a sacar matrícula de honor. Está el no poderse dormir por el calor, está el despertarse a mitad de la noche porque tiene que ir uno al baño o porque está sudadito de arriba abajo, está el dormir de manera superficial y despertarse todo el tiempo, por supuesto está el roncar infinitamente. Insisto, el verano es el momento propicio para dormir mal y hay un libro que a mi juicio va a ser un bestseller porque lo han escrito dos extraordinarios especialistas. Yo no sabía que había especialistas médicos en el sueño. Es en la editorial La Esfera de mi amiga Imelda Navajo, que tiene un ojo bárbaro, y se llama Sueño con dormir. Sus autores son especialistas de Lausanne, de Francia, del Centro de Investigación del Sueño. Y son neurólogos, son médicos neurólogos que ahora están especializados en esto después de pasar por lugares, bueno, de estos que te ponen la piel de punta o los pelos de punta de la piel. Stanford, Montreal, Harvard, etcétera. Los autores son Rafael Hainscher y José Abar Rubio. Buenos
Hola,
días.
buenos días.
¿Y usted duerme bien, doctor?
Pues en general sí, no me puedo quejar.
Ah, sí, no ha tenido que superar ningún escollo.
Sí, algunos sí, como todo el mundo, ¿no? La verdad es que los trastornos del sueño son tan frecuentes que todos hemos pasado alguna mala noche.
Hay además épocas peores, ¿no? Quiero decir, desde luego debe de ser la menopausia para las mujeres. No sé si los hombres también tienen algún momento de mal dormir.
Sí, bueno, los trastornos del sueño son muy frecuentes ya en la población general y luego hay personas que están más, que tienen más trastornos del sueño. En particular, las mujeres, es verdad, sufren más de insomnio y más también en la época de la menopausia.
O sea, digamos, como cultura, no somos una cultura que favorece el sueño, como sociedad, como estilo de vida.
Pues no, el estilo de vida que llevamos actualmente y en esta sociedad que funciona 24 horas sobre 24, donde todo está activo, donde tenemos luz, donde hay ruido toda la noche, es verdad que dormir bien a veces es difícil.
¿Qué recomendaría usted para una higiene del sueño, en términos generales?
Pues de una manera general, yo creo, quizá lo más importante es respetar el sueño, ¿ya? Tener conciencia que el sueño es una función biológica esencial y que es muy importante para nuestro bienestar físico y mental. Y si uno necesita dormir 7 u 8 horas, pues que todos los días se reserve esas 7 u 8 horas y que no intente dormir menos, porque es verdad que tenemos tantas solicitudes que muchas veces hacemos que la duración del sueño sea más cortita y en realidad necesitamos un cierto número de horas para estar descansados.
¿Hay que dormir 8 horas?
Pues depende de las personas. Es verdad que hay una parte genética en el sueño que hace que ciertas personas necesiten dormir menos, que otras necesitan dormir un poquito más. Digamos que entre 7 y 8 horas es un poco la media.
La verdad es que las categorías nacionales están fatal. Cerca de un 45% de la sociedad dice que tiene dificultad para conciliar el sueño e incluso, según el último estudio de la Sociedad Española del Sueño, entre 5 y 7 millones de personas no respiran bien cuando duermen. O sea, el asunto este de la respiración tiene su aquel.
Pues sí, es lo que se llaman las apneas del sueño. Nosotros hemos hecho un gran estudio justo en Lausanne en que hemos analizado el sueño de la población general y hemos hecho más de 2.000 registros de sueño completos en la población general y hemos visto que hasta 50% de los hombres y 25% de las mujeres tienen un número de apneas significativas durante el sueño, lo que es enorme, efectivamente.
Apnea, que es un momento, no creáis que tiene la cosa poco peligro, de no respirar.
Justo lo que pasa es que el paso del aire en la garganta, en el ser humano, es muy estrechito. Y además, para poder hablar, pues no hay un tubo rígido alrededor porque tiene que moverse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dormimos, los músculos se relajan, el paso del aire en la garganta es cada vez más estrechito, y a un momento dado puede cerrarse completamente. Se para, no podemos respirar, los músculos tiran, tiran, tiran para intentar respirar, pero más tiran, más se cierra, y entonces para poder respirar, nos despertamos.
Bueno,
Pero
este
es.
señor, aparte de ser médico y especialista en neurólogo, este señor tiene dotes de actor. ¡Es
Pues
fabuloso!
sí, la verdad es que me gusta mucho. Pero es muy gráfico porque es verdad, ese ruido cuando uno se despierta para tomar el aire es muy característico
Bueno,
de
y como
las
estés
apneas.
durmiendo con una persona con apnea, lo pasas fatal porque
Terrible.
le oyes o oyes a la persona y de
Sí.
repente se para.
¿Se para?
Y tú, ¡ay,
Sí,
ay,
sí,
que no
sí.
vuelve, que
¿Qué
no vuelve! Y
pasa? ¿Qué
luego,
pasa?
¡ah! Sí, y ya justo. Sale de ahí.
Y eso puede ser centenares de veces durante una misma noche. O sea que la persona que sufre de apneas en realidad se despierta varias centenares de veces durante la noche. Lo que pasa es que son despertares tan cortitos que el cerebro no los registra y la persona ella misma no se da cuenta. Tiene la impresión de dormir toda la noche, pero en realidad es un sueño catastrófico.
Y claro, entre tanto, el cerebro no oxigena bien.
Además,
o sea, esto no es inocuo.
Ah, no, para nada. Además de esos micro despertares que hacen que el sueño no sea de buena calidad y que nos despertemos cansados después de toda una noche, además de eso, la falta de oxígeno durante la noche hace que el corazón no esté bien oxigenado, que el cerebro no esté bien oxigenado, y sabemos que el síndrome de apneas del sueño es un factor de riesgo cardiovascular muy importante.
Muy importante, señoras y señores. O sea, tened cuidado porque el asunto es fundamental. ¿Es necesario echar la siesta, doctor?
Bueno, necesario no, pero puede ser un placer, ¿no?
Bueno, eso sin duda, pero además tiene utilidad ahora que estamos en verano.
Sí, porque la siesta nos permite recuperar si no hemos dormido bien la noche o no hemos dormido suficiente la noche anterior, y todos los estudios demuestran que después de una siesta somos más productivos, estamos más atentos, más ágiles mentalmente. Lo que pasa es que hay que respetar ciertas reglas para la siesta.
A ver.
Por ejemplo, no tiene que ser una siesta demasiado larga, porque si hacemos una siesta muy larga, entramos en el sueño profundo y luego cuando nos despertamos, pues nos cuesta recuperar un poco, estamos un poco atontados.
Pues yo rara vez hago la siesta, pero ahora que llega el verano me dispongo a hacer siestas de 2 horas. Se lo advierto.
El problema también de las siestas muy largas es que luego la noche vamos a dormir quizá un poco menos.
Yo no.
Y entonces, si una persona que tiene un sueño frágil, lo que le recomendamos es que concentre todo el sueño en la noche y que evite dormir durante el día. Pero si no, la siesta es fantástica.
Claro, claro, claro. ¿Cómo luchar contra el insomnio? La gente que nos está oyendo que realmente tarda muchísimo, por ejemplo, en conciliar o que se despierta de repente a las 5 de la mañana y se acabó lo que se daba.
Pues sí, la verdad es que el insomnio es un problema difícil porque consideramos que el insomnio, una vez que alguien duerme mal, es como si el cerebro registrara esta información. Y cuando va a la cama ya hay una especie de predisposición a mal dormir. Es como si el cerebro dijera, hola, ¿qué va a pasar esta noche? Es que voy a dormir bien.
Va uno con alarma.
Justo, uno va con miedo. Y finalmente es el miedo de no poder dormir
lo que te impide dormir.
Que hace que dormamos mal. Entonces lo que hay que hacer es un poco reeducar el cerebro. ¿Cómo reeducamos el cerebro? Pues intentamos que el cerebro vuelva a aprender que la cama es el lugar donde se duerme.
Y no solo el lugar donde se duerme.
Justo. La cama es para dormir y las actividades sexuales, pero para nada más.
Para nada más. Nada para leer, nada para ver cine.
Ver la televisión.
Para ver tele.
No. El cerebro, cuando llegamos a la cama, tiene que saber que vamos a dormir, que es el momento de poner en marcha la máquina del sueño. Y para eso lo mejor es ir a la cama cuando uno tiene realmente ganas de dormir, no ir a la cama porque es la hora. Y si nos despertamos durante la noche, es mejor salir de la cama, hacer otras actividades, leer, escuchar música, escuchar la radio y volver a la cama cuando sintamos de nuevo la somnolencia, las ganas de dormir.
¿Es usted partidario de los fármacos?
No, intentamos evitarlos. La verdad es que no hemos encontrado todavía el somnífero perfecto. No hay un medicamento que produzca sueño fisiológico. Y entonces el problema de los somníferos es que crean una habituación. Al principio siempre funcionan muy bien, se duerme bien, pero al poco tiempo tenemos que aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Entonces vamos aumentando la dosis y cuando queremos pararlo es muy difícil porque el organismo ya se ha habituado.
Ahora hay mucha gente que toma melatonina para incentivar el sueño.
Sí.
¿Qué opina usted?
La melatonina en realidad es interesante porque es la hormona natural que segregamos durante la noche para poner en marcha justo la máquina del sueño. Es como una señal química, señal biológica para el cerebro de decir, es el momento de ir a dormir. Pero la melatonina en sí misma no es un somnífero, no hace dormir, prepara al cerebro para dormir. Lo que es importante de la melatonina es que tiene que ser una cantidad limitada, no tiene que ser mucha porque si no inundamos el cerebro de melatonina y finalmente perdemos el efecto benéfico, y que hay que tomarla bastante antes de ir a dormir, entre 2 y 3 horas antes de ir a dormir.
Incluso 2 o 3 horas, yo lo tomo media hora antes.
Porque es cuando está el pico de melatonina en el cerebro que obtenemos el máximo efecto en el momento de ir a dormir.
Amigo, sí. ¿Y las hierbas? Por ejemplo, valeriana, pasiflora, amapola.
Pues tienen un cierto efecto, puede ayudar. La verdad es que puede ayudar no para los casos de insomnio severo, pero para los insomnios transitorios, cuando el sueño es un poco frágil, puede ayudar a obtener un mejor sueño.
Bueno, el libro es imprescindible. Veis que se podría estar con el doctor José Abarrubio horas hablando. Es completísimo y muy riguroso. Y los dos doctores de Lausanne pues nos lo ponen negro sobre blanco. En la editorial La Esfera, Sueño con dormir. Muchísimas gracias y feliz verano.
Gracias a vosotros y feliz verano también.